Es momento de hablar de lo que afecta y beneficia a su bolsillo. Aquí le explicamos cómo manejar su dinero y lo que pasa en el mundo de las finanzas. Esto es Gentazo Financiero.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Corrientazo Financiero. Hoy damos la bienvenida al profesor Hernando Barrios y al profesor Leonardo Pinzón, quienes nos acompañarán en esta mesa de trabajo para el tema gerencia y gobierno, que son los dos temas que vamos a abarcar hoy en nuestro programa El Corrientazo Financiero. Y darle un fuerte saludo a los estudiantes del municipio de Choachí y obviamente a nuestros estudiantes de Soacha.
Globo Finanzas, lo que sucede en el mundo financiero a su alcance.
Para el día de hoy tenemos la noticia de Hedgefish, donde advierten sobre los riesgos políticos en Latinoamérica. Esta noticia nos la da la revista Dinero, donde nos informa cuáles son esos riesgos políticos que debe tener México, Colombia y Perú, que son las economías que están liderando esos procesos políticos, tanto presidenciales como en sus cuerpos colegiados. Adicionalmente, pues nos dice que estamos inmersos en el problema de corrupción, ya sea por Odebrecht, que es un tema internacional, y otros problemas que pueden acudir a, puede ser protestas civiles en cada uno de estos países. Sin embargo, pues nos dice que de acuerdo a ese riesgo político que ellos evalúan, estas evaluadoras, hace que Colombia resalte y obviamente ayude a incrementar, según las proyecciones, un punto adicional para el 2018 y un punto adicional para el 2019. Sin embargo, pues hay otros países como Venezuela y Argentina que se ven afectados bajo este estudio, que obviamente no están siendo favorables y que siguen cayendo dentro de su política interna para las economías.
Bueno, es muy importante, y dando la bienvenida de nuevo al Corrientazo Financiero de nuestro nuevo horario de las vespertino, y ahora sí, después del corrientazo de las de la 1 a 2 de la tarde, profe
sí,
Hernando.
Señor. Buenas tardes, profe Leonardo. Bienvenido nuevamente.
Muchas gracias a la casa.
Al programa. Es un placer saludar a todos nuestros amables oyentes, tanto en Choachí como en Soacham, y ojalá también a nivel nacional nos van reportando ya la sintonía.
Sí. Teniendo en cuenta el tema que la profe Pao nos trae el día de hoy, sobre las calificadoras internacionales, en especial Standard & Poor's and Fitch, cuando se habla de los movimientos políticos que afectan las economías locales o regionales, pues estamos viendo el caso más reciente, que inclusive el día de ayer estaba sobre la mesa, que es el caso de Lula da Silva en Brasil, ¿no? Ya está esperando una cárcel. Con seguridad, con respecto a todo el tema de corrupción que hubo o que ha habido en Odebrecht, pues por culpa de Odebrecht, mire lo que pasó en Perú con
el presidente
Kuczynski, ¿sí? Los líos de corrupción que han pasado en otros países, y eso nos ha hecho que de alguna manera esa influencia política, inclusive sabemos nosotros que aquí en Colombia ahorita, por la incertidumbre política, también han bajado las calificaciones de estas grandes calificadoras internacionales como Standard & Poor's o Fitch, ¿no? Entonces, el ambiente político sí incide poderosamente en este tipo de calificadoras internacionales e incide no solamente en la política, sino en la economía, en los diferentes indicadores, ¿no, profe?
Sí, señor. Mira, y yo creo que también un ingrediente que hay que traer a la mesa de trabajo es que actualmente muchos países estamos viviendo un proceso electoral versus los indicadores macroeconómicos en términos de los resultados obtenidos por cada una de las economías, pero que al mismo tiempo el continente latinoamericano está siendo visto en el marco de la economía global con mayores proyecciones de crecimiento. Entonces, fíjese que ahí tenemos unas coyunturas económicas y políticas que van a contrarrestar, porque solamente el hecho del problema de la corrupción está frenando las perspectivas de crecimiento. ¿En términos de qué? De las opciones de inversión extranjera que podría llegar a cada una de nuestras economías en el continente latinoamericano.
Y al igual también, pues digamos, de la guerra económica que está generando Estados Unidos con China, ¿no?
Sí, correcto.
Que eso tarde o temprano, y más sí, temprano que tarde realmente, nos va a afectar en las economías locales y regionales.
Pero mira, para terminar, creo, y invitar a nuestros oyentes a la reflexión. Para nadie es un secreto que desde la misma campaña electoral, el presidente Trump siempre habló del proteccionismo de la economía norteamericana. Y no era lejos mirar la guerra que en un momento dado iba a generar en el mercado de la globalización mundial con respecto a las medidas proteccionistas que va mirando para su economía. Y yo creo que es un mensaje para todas las economías. Fíjese que en el caso nuestro, nuestros sectores económicos que son tan diversos, pero que no son tan enriquecedores desde el punto de vista de las potencialidades, nos ha hecho falta muchísimos mecanismos de protección. Lo vivimos cuando Venezuela nos cerró las puertas. Correa automáticamente tomó una decisión de incrementar los aranceles a los productos que ellos nos compraban, ¿cierto? Los que importaban. Y fíjense en ustedes, es una medida legal como herramienta que tienen las economías de los países. Creo que en el caso de Colombia, que estamos en un proceso electoral, siempre se ha resaltado que ha sido muy bajo el nivel en términos de propuestas que se ha venido para la parte económica, en el sentido de darle mayor protección a los sectores económicos colombianos.
Bueno, para concluir, podemos evidenciar cómo los factores macroeconómicos y microeconómicos se sobresalen dentro de los riesgos políticos, y pues esto hace que nuestro país, próximo a elecciones presidenciales, evalúe bien los riesgos y verifique las políticas que se van a trazabilizar en tanto en materia política como en materia cambiaria y obviamente monetaria.
Y participa en Twitter, arroba UMD Radio Soacha, y en Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Yo escucho Uniminuto, transmitiendo confianza.
Tips financieros, el conteo de los temas económicos más importantes de la semana.
Bueno, para nuestra sección de los tips vamos a tener cómo realizar un buen gobierno y una buena agencia de acuerdo a nuestro capítulo 1 del libro Principios de la Administración Financiera, donde nos menciona esos tips importantes para tener un buen gobierno.
Tip número 5.
La interacción del gobierno corporativo. Recordamos que en nuestro libro se nos habla del gobierno corporativo como ese asamblea que generan, pues obviamente, nuestros accionistas a la hora de tomar unas decisiones administrativas.
Tip número 4.
Legislación. ¿Cómo se aplica la legislación en este estado o en este gobierno corporativo? Recordemos que ellos tienen unos planes y una articulación de legalización de cómo un administrador va a tomar esas acciones y va a llevar esa batuta para una buena administración y maximización de esas utilidades.
Tip número 3.
Control y regulación de las políticas del gobierno. ¿Cómo la asamblea de socios realiza ese control o esa regulación en cuanto a la política? Es a través de mecanismos como planes estratégicos o diagnósticos organizacionales a su empresa para obviamente mejoren el nivel de la acción en el mercado de valores.
Tip número 2.
La efectividad de los inversionistas individuales y los inversionistas institucionales. Esta efectividad se mira desde la particularidad de que los inversionistas individuales son quienes tienen como la menor proporción de las acciones y los inversionistas institucionales son quienes tienen la mayor parte. Obviamente, para tener una rentabilidad en un largo plazo va a ser más rentable la de los institucionales, sin embargo, se debe mirar la efectividad de estas dos acciones, que en un largo plazo sea, sea rentable y verídica pues, para nuestro accionista.
Tip número 1.
Tomar el control interno y externo de la agencia. ¿A qué hace alusión este término? Hace alusión de que el administrador, quien es la persona que hace, obviamente está en la agencia o está batutando la administración de esta empresa, genere obviamente unas buenas políticas y ese control interno lo lideren sus subgerentes. El control externo lo van a liderar esos accionistas que van a estar pendientes de que obviamente ese buen gobierno corporativo se dé en un largo plazo o en un mediano plazo.
Bueno, aquí una cuestión muy importante, profesor Hernando, sobre el gobierno corporativo. Cuando nosotros hablamos de gobierno corporativo, nosotros pensamos que hablar de la palabra gobierno es hablar del Estado, ¿no? Uh-huh. Pero las organizaciones tienen su propia gobernanza.
Correcto. Mira, creo que en primer lugar no es solo mirarse como instancia de administración, porque al fin y al cabo el gobierno corporativo debe propender por la supervivencia y proyección de la empresa en términos del negocio en la que ella participa. Entonces, fíjese que va mucho más allá. Claro, se asumen unos deberes y unos derechos, que es lo que tú dices cuando hablamos del gobierno. Lo relacionamos en el escenario netamente público, ¿cierto? Y ahí miramos a ver desde el punto de vista de las obligaciones que cada uno asume, cuáles son nuestros deberes y derechos. Pero llevémoslo al escenario empresarial. Llevémoslo al escenario empresarial en términos de su proyección como motor, unidad empresarial que debe jalonar el desarrollo socioeconómico de una región y específicamente también en su proyección para el aporte a la economía del país.
Sí, de hecho cuando se habla también del gobierno corporativo es tener una cabeza visible que responda por todas las variables tanto internas como externas que tiene la organización. Por eso pues muy bien en los tips se hablaba digamos de la legislación que se aplica en el Estado, porque obviamente la empresa está inmersa en unas condiciones de juego que están dadas en el escenario legal que se tiene en el país o en los países donde la empresa actúe. Por ejemplo, un caso muy reciente ahorita es que Alpina se convirtió en una holding, ¿sí? Dividió dos empresas y el objetivo de ser una holding es que esa empresa, como es tan grande, va a atacar mercados latinoamericanos, en donde ya hace presencia, pero debe tener en cuenta las regulaciones estatales de cada uno de esos estados. Sin embargo, tiene que responder a esa holding, pues obviamente para poder verificar sus ganancias, y eso hace parte de la estrategia de gobierno corporativo que de alguna manera, pues Paolo comentaba, de cómo sus inversionistas o accionistas determinan cuál es el rumbo de las organizaciones. Por eso es importante tener en cuenta la importancia de tener un gobierno corporativo y tener una cabeza visible, ¿sí?, dentro de las políticas o dentro de los
direccionamiento de estratégico, claro, de la empresa.
Claro, eso es importantísimo tenerlo para que sepan realmente hacia dónde va, ¿sí?, y que sus empleados o las personas, inclusive sus proveedores, las personas que están colaborando con la organización, sepan realmente cuál es el rumbo de la misma, ¿no?
Mira que lo que tú planteas, profe Leonardo, y yo, trayéndolo al escenario del impacto en la región, de nuestras economías locales, la economía en el territorio, el diario vivir, son circunstancias que necesariamente nuestros empresarios, independientemente de la actividad económica y del tamaño de la empresa, tienen que ir apropiando en su pensamiento estratégico como empresarios. Hay unos movimientos de una economía globalizada. Y esto no solamente en perspectiva de que las empresas grandes, a través de sus diferentes estrategias organizacionales, puedan buscar mayor participación en los mercados, sino que desde los pequeños tenemos que ir mirando cómo nos ajustamos a esas nuevas reglas de juego. Tú lo hablabas ahora frente a la guerra comercial que se está generando. Fíjese que de alguna forma, inclusive la otra semana en Lima se lleva a cabo la Cumbre de las Américas, tenemos de regreso el paso del presidente norteamericano por tierras colombianas y necesariamente ahí van a tocar temas específicos en lo que es hoy las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Esperamos que en términos del Tratado de Libre Comercio actual que se cuenta entre los dos países, pues que no hayan muchos cambios. Ya por lo menos vemos que en términos de asignación de recursos para los apoyos a diferentes políticas que desde el gobierno colombiano se han venido manejando, por lo menos salimos librados. Inclusive, lo tocábamos aquí en un programa anterior, cuando decíamos que un reconocimiento es cuando el gobierno americano asigna $2 millones específicamente a Colombia como apoyo económico para la atención a la población venezolana que se encuentra en nuestro país, que es un hecho que verdaderamente no se le ha dado mucha trascendencia, pero que demuestra cómo hay algunos aspectos que vienen incidiendo en un mejoramiento de relaciones bilaterales entre los dos gobiernos.
Bueno, creo que con esto queda claro lo que significa nuestro gobierno corporativo y hacia dónde vamos. El primero ya no lo hacemos porque ya.
¿Cuál?
El de face to face.
La experiencia. El conocimiento y la actualidad se discuten con nuestro invitado de la semana, en Face to Face.
Bueno, para nuestro Face to Face, como ya saben, nuestros invitados son el profesor Hernando Barrios y el profesor Leonardo Pinzón. De acuerdo al tema del día, compañeros, cuéntenos cuáles son esos inversionistas institucionales y esos inversionistas individuales y pues si tienen algunos ejemplos de esos casos famosos que vemos en nuestra realidad y en nuestra economía colombiana de estos inversionistas.
Bueno, mirando en términos, digamos, de las dos categorías, cuando hablamos de inversionistas que los vemos desde el punto de vista de individuales e institucionales, en un momento dado, el inversionista individual, aquel que se acerca a las empresas en términos de su rol como accionista, en Colombia tenemos pues muchos emprendedores empresarios que son como los primeros inversionistas porque se la han jugado a invertirle a una expectativa de negocio y que ya con el paso del tiempo pues vienen siendo ya de negocio, pasan a empresa. Y que necesariamente hoy en día vemos muchos ejemplos de empresas familiares que se han constituido ya en grupos familiares.
Sí, de hecho hablar de un inversionista individual es prácticamente la gran mayoría de las pymes, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas que se han constituido no solamente aquí en el país, sino en la tendencia mundial.
Correcto.
Es decir, las economías de los países la jalonan realmente en su gran número, pues, ese tipo de famiempresarios o pequeños empresarios que son los que promueven la empresarialidad, ¿no? Ya después, cuando se vuelven mucho más fuertes, ¿sí? Pues ya constituyen otro tipo de inversiones y la idea es, como Pablo ha repetido en otros programas, pues no tener todos los huevos en una sola canasta, sino empezar a diversificar el portafolio, ¿no?
Y mira que en el caso de nuestra experiencia en los últimos años, se han abierto muchas opciones para que el colombiano pueda acceder al mercado bursátil, haciendo inversiones, comprando acciones, que es una forma, se ha visto más como una opción de ahorro versus inversión, pero que de alguna forma eso nos ha permitido desde el sistema financiero abrir las perspectivas para que cada colombiano no solamente piense en un ahorro, en unas inversiones tradicionales, sino que vaya llegando a otros campos que le permita de alguna forma ir mirando alternativas de inversión.
Y los inversionistas institucionales, ya cuando se vuelven obviamente unos conglomerados económicos, o de pronto ya tienen una mayor presencia a nivel, digamos, corporativo, pues empiezan a generar sus propias inversiones, sí, no necesariamente tampoco uno debe tener una holding pues para hacer una inversión, porque hay empresas de pronto que han sido pequeñas o medianas que ya empiezan a invertir en sus portafolios como grupos económicos, ¿no? Hay casos como lo solicitaba Paola hace un momento, digamos casos de éxito como Almacenes Éxito, por ejemplo.
Correcto.
El grupo empresarial Éxito obtuvo, si no hubiera hecho ese tipo de inversiones, por ejemplo, en Brasil, ¿sí?
Sí.
La holding hubiera dado pérdidas a nivel nacional, porque realmente el mercado se reduce, contrajo aquí en Colombia, pero el grupo, por su estrategia, digamos, comercial, hizo inversiones en otros países, y esos son los que de alguna manera le están dando rentabilidad en este momento, cuando unimos o cuando conglomeramos todos sus estados financieros, ¿no? Así le pasan a muchas multinacionales o muchas grandes empresas o grupos económicos, ¿no? Ahora, también en algunos países cierran, ¿sí? Porque de alguna forma también estratégicamente ven que no les da rentabilidad allí, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Michelino y Collantas, que nos pasó acá, digamos, en Soacha, que se fue la planta de acá, que había aquí en Chusacá, y inclusive cerraron la planta de Cali. ¿Pero para qué? Para producir llantas ¿en dónde? En México.
Correcto.
Y lo que hacen es que se vuelven muchísimo más productivos y es mucho más rentable el negocio en un momento determinado de importar las llantas a través del mercado del G3, por ejemplo, de México, para Colombia, que no producirlas acá.
Pero mira que cuando hablamos de la categoría de inversionistas institucionales, lo podemos ver como unos escalones, unos peldaños que nos va permitiendo ir de manera gradual, evaluando la madurez en términos de su participación y posicionamiento en un mercado. Entonces, partimos de unos inversionistas individuales, por su opción de inversión versus accionista, por ejemplo, en una empresa. Y el ejemplo que tú hablabas de las micros y pequeñas empresas. Pero en la medida, y esa es una alternativa que se ha abierto para todo el conglomerado empresarial colombiano, cuando ya miramos que nuestro mercado de alguna forma cumple como ciertos ya requisitos, se llega a un momento en que puede considerarse que es un mercado ya saturado y se buscan otras perspectivas. Jurídicamente hay unas estrategias, hay unas formas jurídicas que le permite proyectarse. Es lo que le pasó al Grupo del Éxito. Hay varias empresas en Colombia que tienen su participación en mercados centroamericanos, latinoamericanos.
Bancolombia,
así, por ejemplo, Bancolombia cuando fue la primera entidad que estuvo en la Bolsa de Valores de Nueva York, también. Por ejemplo, que uno mira
Ecopetrol.
Ecopetrol, dentro de su naturaleza de negocios, en términos de su explotación de hidrocarburos, pero de todos modos abrió alianzas en otros países. En términos general, pues es la posibilidad que tienen muchos inversionistas hoy de buscar nuevos terruños como mercados objetivos.
Y no solamente el mercado, digamos, tradicional, sino como de alguna manera, Paola lo decía, los mercados, por ejemplo, de bolsas de valores.
Correcto.
O mercados de capitales, ¿no? Como una alternativa también de inversión.
Recordemos que entre esos institucionales también están las compañías de seguros. Son bastantes, los fondos de inversión y los fondos de pensiones, que son compañías directamente dedicadas a esto, a este tipo de inversiones institucionales.
Claro, o sea que es muy interesante lo que dice Pau sobre los fondos de pensiones, ¿no? Uh-huh. Es un ahorro individual, porque es lo que aportamos todos nosotros, pero ellos ya como conglomerado, digamos, de pensiones, sea cualquiera de las empresas de pensiones, invierten en proyectos estratégicos en un país, ¿no? Por ejemplo, en vías, en carreteras, en gas, en acueductos, etcétera.
O en otras compañías que obviamente tienen una mayor rentabilidad.
Pero mira que haciendo referencia a los fondos de pensiones, donde todos con esfuerzo vamos haciendo un ahorrito, nos interesa estarle haciendo seguimiento y estar pendiente hacia dónde están apuntando los recursos, porque lo que tú dices, eso es un aporte individual, que consolida una bolsa de recursos disponibles para una perspectiva de inversión, en este caso desde el fondo de pensiones. Pero es una decisión estratégica que toman allá, pero que trae unas consecuencias positivas o negativas, y en ese sentido todos nos vemos afectados porque integramos parte de un fondo en términos de nuestros aportes que estamos realizando.
Por eso cuando uno le llegan los extractos del fondo de pensiones no hay que votarlos, ¿no?
No hay que votarlos,
porque ahí aparece cuál es el portafolio donde nuestros ahorros están invertidos.
Bueno, y nuestra siguiente pregunta para ustedes es, ¿qué relación hay entre un agente y un consejo directivo? Recordemos que el agente, de acuerdo a nuestra ilustración del libro, es como ese administrador, quien tiene la potestad de dirigir las acciones o maximizar ese flujo de acciones. Y nuestro consejo directivo pues hace alusión a la asamblea de accionistas que se realiza pues cada año.
Correcto, cuando hablamos de agente y de consejo directivo, mirándolo desde el punto de vista del consejo directivo, como instancia, es una instancia de administración, de toma de decisiones. ¿Quiénes lo integran? Lo integran las personas, ¿cierto?, que en su momento entran a formar parte del conglomerado para administrar la empresa. Aquí hay que tener en cuenta una cosa.
Normalmente, perdón, son casi siempre los accionistas o personas que toman decisión, ¿no?
Correcto.
Porque normalmente un gerente, ¿sí?, su instancia superior es la asamblea de accionistas o un consejo directivo. Por ejemplo, lo que pasa en Uniminuto, ¿no? Tenemos un rector general, ¿sí?
Sí.
Pero ese rector general tiene que rendirle cuentas a un consejo de fundadores.
Consejo fundador.
Entonces, con base en eso, ellos son los que toman las decisiones finales de acuerdo a los planes estratégicos que se tengan.
Es que inclusive uno lo podría pensar desde el punto de vista de la persona facultada para actuar. Cuando hablamos por allá en el derecho, persona natural, persona jurídica. A persona jurídica, al fin y al cabo, ¿quiénes las integran? Las integran las personas naturales, quienes son las que actúan en nombre y en representación de esa persona jurídica. Llevándolo a las empresas, verdaderamente el consejo directivo es la instancia, pero ¿quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes tomamos las decisiones? Somos las personas que estamos facultadas por la empresa, por la entidad, por la organización, para poder actuar en términos de unos deberes y unos derechos que nosotros asumimos. Pero también quería mirar una cosa. Cuando hablamos del consejo directivo, también es importante que tengamos en cuenta que la cultura del consejo refleja la cultura de la empresa. O sea, en la forma en que se actúa como instancia en toma de decisiones y en términos de estrategias de administración, de herramientas, de direccionamientos estratégicos, pues ahí también estamos mirando nosotros cómo es la empresa en ese sentido. Y era lo que hablábamos ahora en términos de los desempeños económicos que nuestro sector empresarial está teniendo ya a nivel internacional, porque parte de lo que nosotros hemos logrado en Colombia es que nuestro sector empresarial ha tenido una nueva visión, una proyección internacional, y que afortunadamente pues vemos que nos ha ido bien en el desempeño económico de acuerdo a las actividades económicas en las que ellas se encuentran.
Bueno, entonces para concluir, nuestra relación entre la gente y el consejo directivo es obviamente una toma de decisiones, tener obviamente una administración segura y enfocada hacia la misma línea que nos dé nuestra junta directiva o nuestro consejo directivo.
Lo último en innovaciones informáticas aplicadas a la administración y las finanzas. Aquí, en Corrientazo Financiero.
Nuestra página de comunicación contable nos habla que la DIAN sacó su nueva apps o su nueva app de acuerdo a toda la información de la DIAN, donde pueden descargar toda la parte de renta, impuestos, y pues allí están ejemplos publicitarios de cómo se articulan las empresas contables y para qué les sirven esta información acerca de impuestos, obviamente rentas, impuestos al patrimonio para que ustedes puedan interactuar en tiempo real con esta aplicación.
Experiencia, el conocimiento y la actualidad se discuten con nuestro invitado de la semana en Face to Face.
Bueno, volvemos a nuestra segunda parte del Face to Face y vamos a hablar de esos planes de remuneración para los administradores. De entre esos planes nos habla nuestro libro que existen, obviamente, el de los planes de incentivos y los planes de desempeño. ¿Pero a qué hace alusión estos dos términos?
Bueno, cuando, en primer lugar, cuando hablamos de los planes de remuneración, más bien enmarquémoslos como en esas políticas de gestión que las empresas diseñan en términos de promover los desempeños individuales en función del cumplimiento de las metas. Entonces, la responsabilidad que tienen los administradores, ¿no?, en términos de lo que hemos hablado a lo largo del programa, es la proyección del negocio de la empresa, y eso implica lógicamente que hay actividades económicas en las cuales encontramos que hay mayores incentivos al desempeño profesional que en otras actividades. Hay unos cargos internos que trabajan en función del cumplimiento de metas y que necesariamente pues que los incentivos son mucho más atractivos en términos monetarios. Pero aquí también es abrir un poquito en cuando hablamos de planes de remuneración, porque no todo puede ser en términos tangibles, también tiene que ser intangibles, y es pensar en las condiciones que al interior de las empresas se generen para un buen clima organizacional. En el caso, nosotros lo vivimos acá con la Uniminuto, que siendo una institución muy focalizada en el campo de la educación, existe un clima organizacional que promueve y estimula los desempeños profesionales. Si uno lo llevara, profesor Leonardo y profesora Yuli, si uno llevara lo que implica una política de gestión en términos de la inversión de recursos, fíjese, tenemos un balance económico, pero si paralelo presentáramos un balance social en términos de lo que implica asignación de recursos, inversiones en todo un plan de capacitación, inducción, actualizaciones, etcétera, ¿eso cuánto le cuesta a una institución?
Sí, claro, es básicamente tener en cuenta que no todo es monetario,
sí.
Sino que hay otro tipo de competencias que de alguna manera, dependiendo, como se dice, la cultura organizacional, teniendo en cuenta los objetivos organizacionales, fomentan ese desempeño. Ahí depende muchísimo es del direccionamiento que tenga el administrador, el gerente o inclusive el propietario de una empresa. Pero algo que quería de pronto enfatizar es que en la vida real, en el desempeño real, a los administradores o a los gerentes tienen una, digámoslo así, una responsabilidad muy solitaria, y es que en últimas son los resultados los que lo miden.
Ah, sí, claro.
Es decir, ya que yo tenga planes de remuneración, tenga estrategias de acompañamiento, que precisamente para eso contratan a un administrador o un gerente, en últimas, los accionistas lo que requieren en un mundo capitalista es la rentabilidad. Ahora, hay que mirar el tipo de empresa, porque si es una empresa social, pues es esa rentabilidad social, ¿sí? Ese impacto social que puede tener, ¿no?
Pero es que lo social no solo, con lo solo social no se come.
Obvio, claro. Es decir, yo siempre he dicho cuando asesoro algunos proyectos, que por ejemplo los emprendimientos sociales no se mantienen por sí mismos, per se,
¿sí?
Sino que necesitan mantenerse.
Correcto.
Como por ejemplo a veces les hago el símil de Uniminuto, ¿no? Es decir, es una empresa social, ¿sí? Privada, que pues para dar sus rendimientos sociales tiene que mantenerse, ¿no? Y obviamente uno se mantiene pues a través de las finanzas, de todo el andamiaje administrativo y financiero que debe tener. Entonces, pero sí hay que tener en cuenta cuáles son las estrategias que se tienen para esa remuneración o ese acompañamiento que se le da a los administradores, ¿no?
Correcto.
Bueno, entonces recordemos que nuestros incentivos van enfocados hacia las acciones, como lo decía nuestro profesor Leonardo, y esos incentivos van de una manera, el administrador tiene un salario pues básico de acuerdo a lo planteado por la organización, y ese incentivo va en proporción a un porcentaje de lo que eleve esa acción. Y nuestro plan de desempeño va ejecutado hacia el crecimiento de esa gestión para esa acción en un determinado tiempo, o sea, a un largo tiempo. Nos habla más del desempeño hacia 3 o 4 años, obviamente a través de un bono, bonos que no son en efectivo, sino en otra clase de pagos. Entonces, con esto concluimos nuestro programa. Recuerden que estamos basados en el libro de Principios de Administración Financiera. Todo fue tomado entre las páginas 18 a la 21 de nuestro libro de Administración Financiera. Y obviamente, recuerden que este libro es literatura para nuestros estudiantes de nuestro programa.
Antes de despedirnos, Pau, y me disculpas, estamos en un nuevo horario. De aquí en adelante vamos a estar... Después del almuerzo y de la siesta, ¿no?
La siesta, sí. Usted alcanza a hacerla.
Yo alcanzo a hacer la siesta después de las 2 de la tarde. Después hacemos nuestro corrientazo. Esperamos próximamente ya a la profe Pau escucharla de Chochíes del programa, con los invitados que tengamos también los sábados.
Claro.
Y invitar a los chicos que participen, si bien es cierto, ahorita no vamos a estar los sábados en vivo, a través de los profesores que vamos a estar acá en el Centro Regional. El sábado vamos a hacer una serie de pregrabados para, obviamente, en la temática que tengamos semanal, poderlos incluir al programa. Por eso los invitamos a todos muy amablemente, tanto de Soacha como de Chuachi, para que participen activamente en el programa.
Y me uno a la invitación en términos de invitar a nuestro el sector empresarial de la región. Este es un espacio, Corrientazo Financiero es un espacio en el cual los invitamos también a los representantes de las organizaciones, instituciones del sector público y privado, porque qué bueno que aprovechemos todo este espacio radial para poder entre todos como equipo hacer propuestas de trabajo en beneficio de la región.
Sí, estamos próximos a darles buenas noticias. Esperamos la próxima semana eventos que vamos a tener ya desde el área de ciencias empresariales. Vamos a tenerlos para el mes de mayo.
Correcto.
No nos podemos adelantar todavía hasta que tengamos ya la confirmación por parte de la dirección, pero esperamos ya oportunamente invitarlos a participar en los eventos que tenemos acá programados. Muchísimas gracias, profe Pau.
Muchas profe gracias, Fernando, profe Leonardo.
Muy amables.
Una feliz tarde para todos nuestros amables oyentes en la región.
Gracias.
Agradezco la mesa de trabajo, al profesor Leonardo, al profesor Hernando, en la dirección de la emisora Felipe Fula, el coordinador del programa de nosotros, Administración Financiera, Leonardo Pinzón, la coordinadora académica Nidia Ladino y el director del Centro Regional, Elías Carvajal.